Qué bueno estar aquí esta noche y verles a todos aquí. Este lugar es mejor que la mayor parte de los lugares para estar en esta noche, ¿verdad? Esta noche usted puede salir de aquí y mañana estar seguro que no tiene nada de qué avergonzarse por lo que hizo por la noche. A diferencia de otras personas que andan por ahí buscando qué hacer en su tiempo de ocio y en las cosas que han decidido en su corazón hacer, no le dan la gloria al Señor. Pero nosotros estamos aquí queriendo darle la gloria al Señor. Juntos, congregados, como nos dice la palabra, como nos manda nuestro Dios, obedientes a Él y con el propósito primordial, central, de darle la gloria a Dios en el estudio de su santa palabra, escudriñándola y grabándola en nuestras mentes y nuestro corazón mediante el Espíritu Santo de Dios como nuestro guía. Hoy estamos en el estudio número 20, 22, un pacto nuevo y la palabra central ahí. Es pacto. Pacto. ¿Alguien me sabe decir lo que es un pacto? Pacto. Un acuerdo, un convenio al cual llegue entre dos partes, ¿verdad? Voluntario. Ambas partes deben ser voluntarios, ¿verdad? El pacto original que conocemos del Señor era unilateral. Pero en el caso de la palabra, como la estamos viendo, sí es un pacto en el cual ambas partes están de acuerdo respecto a algo y ambos se supone que cumplan con los principios que han sido acordados. Si alguien falta a ese pacto, pues entonces la otra persona, la otra parte ya no está sujeta a ese pacto. En el Antiguo Testamento, y a través de toda la palabra, obviamente, se nos habla sobre el pacto de Dios con la humanidad. Algunas personas hablan sobre el pacto abrahámico, sobre el pacto davídico, sabemos sobre el pacto de sangre. Y entonces aquí hablamos sobre un nuevo pacto. En la bendición que hemos tenido nosotros como congregación de estudiar la palabra a través de los distintos años, hemos visto en Génesis, ¿sabes? El pacto que hizo Dios con Abraham, que lo vemos en el capítulo número 12. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Ahí. Una gran descendencia, tierras también, ¿verdad? Para donde pudiera multiplicarse y que su descendencia sería tan cuantiosa como la arena, como la estrella en el firmamento. Y luego en el capítulo 15 de Génesis vemos nosotros la afirmación de ese pacto, la ratificación del pacto y en el capítulo 17 también. De ahí. Entonces tuvimos la bendición de poder estudiar los primera de Samuel y segunda de Samuel. Vimos el reinado de David y de ahí se desprende el pacto davídico, ¿verdad? David está deseoso de crear un lugar para que resida Jehová. En segunda de Samuel 7 vemos esa porción y ahí el Señor le dice, aguanta. No lo que tú vas a hacer por mí, sino lo que voy a hacer yo por ti primero. ¿Acaso necesito yo un lugar donde reposar? Loosely translated, parafraseado. Pero le dice que siempre proveerá para que alguien de la descendencia de él estuviera, pudiera reinar, y dándole la confirmación de que posteriormente, dentro del linaje de David, vendría quien sería el sucesor de él, pero para reinar por siempre, y su reino no tendría fin. Y luego se amplía, ¿verdad? Ese pacto, esa promesa de parte de Dios. En Miqueas 5:2 nos dice incluso dónde es que habría de nacer ese Señor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos nosotros a Jeremías, vemos nosotros que se habla sobre un pacto nuevo. Sobre un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces dentro del pacto se habla del pacto abrahámico, el pacto davídico, como hemos mencionado hace un momento, pero también se habla sobre el pacto mosaico, el pacto de la ley. Entonces hay una diferencia entre estos pactos. El pacto abrahámico, el pacto davídico, son pactos que no solamente repercuten en el presente, sino que se proyectan hacia el futuro, que es lo que Dios habrá de hacer con su pueblo más adelante. Mientras que el pacto mosaico habla sobre las cosas, ¿verdad? La ley. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti y cuáles son las repercusiones inmediatas de tus acciones? Según tú haces, vas a producir fruto, va a ser el producto de lo que tú hagas. Si estás en contra de Dios, pues eres castigado. Si obedeces a Dios, pues eres bendecido. ¿Claro? Una manera simplista de resumirlo. En Jeremías vemos que se habla de un nuevo pacto. Cuando nuestro Señor Jesucristo, si vamos brevemente a Mateo 26, celebra la Pascua con los apóstoles. Mateo 26, 28. Ahí él habla y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estamos hablando de ese es el pacto ratificado de parte de Dios. Ahí no está el pacto completado. Aún de la misma manera que estábamos hablando del pacto abrahámico y el pacto davídico, en esta porción vemos nosotros también a Jesús proclamando ese pacto, sellando ese pacto, pero el pacto no está completado aún, porque sabemos que dentro del pacto todavía está que el Señor habrá de regresar por su iglesia. Amén. Pues vemos nosotros ahí ese pacto de sangre, y la sangre es bien importante dentro de estos pactos. Cuando estuvimos considerando Génesis, que vimos que Jehová pacta con Abraham y se parten los distintos animales por la mitad, pasa la presencia de Jehová por en medio de esos animales, pues hay una representación ahí importante. Dentro de las culturas, dos partes entraban en un pacto, y cuando se realizaba esta ceremonia, lo que significaba era aquel de nosotros que incumpla con este pacto, que caiga sobre él la sangre pues, que está aquí representada por estos animales. O sea, que era un detalle serio. No era que necesitaba 20.000 formas como hacemos nosotros ahora cuando vamos a comprar una propiedad, que necesitas tres abogados y necesitas 40.000 firmas y no sé cuántas cosas más. Se pactaba y se esperaba que la palabra fuera suficiente, ¿verdad? Aquí vemos nosotros, y obviamente hay una parte que es deidad y la otra parte es humana. Hasta este momento en Jeremías hemos visto nosotros a un pueblo que está bajo el pacto mosaico, pero han vivido pacto davídico, pacto abrahámico, y ellos saben las promesas que Dios le ha hecho al pueblo. ¿Cuál ha sido la respuesta, el cumplimiento del pueblo hasta ese momento que hemos visto nosotros hasta los primeros 30 capítulos de Jeremías, en cuanto a su responsabilidad para con el pacto que tiene el pueblo con Dios? Se han portado muy bien, ¿verdad? Ellos han sido excelentes. Si fuéramos a decir un ejemplo de cómo seguir un pacto, el pueblo de Israel hasta el capítulo 30 de Jeremías. ¿Cuáles son algunas cosas en las cuales estaba fallando el pueblo? A ver, ¿David? Idolatría. ¿Raúl? Exacto, ¿verdad? Él les dice ahí, ¿no? No van a ustedes decir referirse al templo con palabras piadosas solamente y esperar que por hablar sobre el templo, Dios va a mirar por encima de todas las faltas que ustedes tienen, ¿verdad? La liturgia no es suficiente. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas ustedes entienden que estaban faltando de?
Habían dejado los deseos de Jehová Dios para ponerse a mirar a las naciones vecinas. Otros que naciones vecinas para hacer tal como ellos hacían. Y eso se había oído. Los pensamientos mundanos y carnales que lo llevaron a abandonar por completo el amor a Dios, eso es prioridad.
Amén. ¿Raúl? Exacto, y en estos mismos capítulos que vamos a estar, de hecho, vamos a estar enfocando en el 31, pero más adelante vemos nosotros que había incluso otras promesas que hacen ellos al Señor, que les pide a ellos que dejen a sus siervos ir, y ellos originalmente los dejan ir, pero después como que dicen, ay, como que eso no es negocio, los toman nuevamente como siervos. Entonces, está esto, aparte de la opresión que hay dentro, ¿verdad?, de la misma sociedad, también hay una, quiero decir, two-facedness, la dualidad de espíritu, hipocresía. Hipocresía es la palabra, ¿verdad?, que mejor les cabe, la manera que ellos se comportaban, y tenía que ver mucho con el ritualismo. Todo era una apariencia, pero la sustancia realmente carecía dentro de lo que estaba sucediendo ahí. Así que vemos nosotros hasta esta porción, la manera que ustedes han resumido respecto a las faltas que tenía el pueblo de Dios, Dios estaba justificado. Obviamente, no hay que justificar a Dios porque Dios es perfecto y él es soberano. Pero le dio mucha oportunidad al pueblo de Dios. Entonces, en esta porción, vemos nosotros algo que le da una esperanza, pero la manera que yo quiero enfocarlo dentro del estudio y la manera que yo lo quiero presentar es que nosotros no perdamos de perspectiva lo que le espera a ese pueblo. Porque si nosotros leemos someramente por encima, de manera superficial, la porción que vamos a estar considerando, que son pocos versículos dentro del capítulo número 31, del 27 al 40, pudiéramos nosotros perder de perspectiva la disciplina a la cual Dios va a someter a su pueblo. Pudiéramos nosotros ver, ah, pues está bien, Dios les está diciendo a ellos que no, va a estar todo bien, no hay ningún problema. Pero quiero que nosotros consideremos en nuestro propio contexto vivencial, algunas cosas que nosotros pudiéramos estar confiados de que van a estar bien luego de pasar por un proceso difícil. Hay un ejemplo que tal vez a mí se me ocurre, es que yo no he tenido esa experiencia, pero sí he sabido de personas que han pasado por ella. Alguien que sufre algún tipo de cáncer. ¿Verdad? La ciencia está tan y tan avanzada que los procedimientos para atender el cáncer son casi ritual, ¿verdad? Son una cuestión de unos procesos y la persona se somete y muchas personas sobreviven a ello. Y el porciento va aumentando cada vez y obviamente la fe tiene que ver mucho. Pero dentro de ese proceso, la persona confía que Dios le va a proteger, confía en que Dios ha provisto de hombres y mujeres de ciencia que tal vez también sean temerosos de Dios y puedan ser utilizados como instrumentos para ayudarles a recuperarse de su condición física. Y la persona puede estar totalmente confiado en que Dios le va a ayudar. Y de que, pues, si fuera un cáncer de la próstata, por ejemplo, el porciento de personas que cuando se detecta con tiempo, que sobrevive a ese cáncer, es bien alto. Salud. Y esa persona pudiera estar confiado. Sin embargo, eso no resta que el proceso de la detección hasta que es identificado que ya está curado, ese proceso, ese intervalo, no sea difícil. Obviamente, es necesario ahora que utilicemos las neuronas que tengamos disponibles en esta noche para poder hacer el paralelo. Y eso es lo que yo creo que veamos nosotros aquí. En Jeremías hay un pueblo a quien Dios le hace una promesa. Hay un pacto nuevo que es pronunciado, sin embargo, todavía no ha pasado este pueblo por el sedazo más grande y más importante que ellos tienen que pasar, que también les ha sido prometido y que ellos tienen ya reservado. Si nosotros vemos al Antiguo Testamento y en muchas partes de la palabra, vemos nosotros que tratamos con Dios. Y este asunto del temor a Dios se toma demasiado livianamente. Y yo escuchaba a un predicador recientemente que decía que en Deuteronomio es el libro donde más gente muere y se habla sobre las faltas. No vamos a entrar a Deuteronomio ahora, pero les invito a que en algún momento que tengan curiosidad por corroborar lo que les estoy diciendo, vayan ahí y lean. Ven que el pueblo de Dios se revela contra Dios, uno de los ejemplos que hemos considerado nosotros aquí anteriormente, se queja de que Dios le sacó de Egipto para comer maná, ¿Cómo es posible que nos tengas nosotros caminando por aquí errantes por el desierto, comiendo el maná este que ya apesta, cuando pudimos estar allá en Egipto comiendo no sé cuál cosa? No se quejan de Dios. Y eso es suficiente razón como para que Dios los borre. Entonces, si nosotros somos bien sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta que en muchas instancias nosotros no distamos mucho de ese pueblo. Y de hecho, si somos aún más sinceros, pudiéramos encontrarnos en alguna ocasión siendo aún peor que muchos ejemplos que vemos nosotros en la palabra, que son razones suficientes como para que Dios nos descartara. Sin embargo, dentro de su gran misericordia, Él no lo hace. Él no está en ese negocio, ¿verdad?, de descartar a sus hijos. Por lo tanto, vamos a estar viendo nosotros en la unidad número 5 señales de menoscabo y destrucción. Un pacto nuevo. El contexto completo del capítulo 31, más o menos a mitad, hasta el capítulo 35, pero vamos a ver la porción que vimos ahorita del capítulo, del versículo 27 al 40, del capítulo 31. El versículo clave es el que hemos escuchado en numerosas ocasiones, el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y qué hermoso, ¿verdad?, no solo saber eso, y saber que el Señor está continuamente trabajando con nosotros. Pablo, en una porción, en la palabra, me parece que es en 2 Corintios, puede que me equivoque. Sí. En 2 Corintios 3:18, habla precisamente cómo es que el Señor trabaja con nosotros por medio del Espíritu Santo, cambiando nosotros y transformándonos en aquello que Él quiere que nosotros seamos. Eso es parte del pacto del Señor. Él va a estar con nosotros todo el tiempo. En el versículo 18 del capítulo 3 de 2 Corintios dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que estábamos viendo nosotros, de hecho, en el estudio del domingo, lo que Dios nos da a nosotros como parte de el pacto suyo con nosotros. Nos da, nos deja, se va a Cristo Jesús a la diestra del Padre, pero en ese momento viene el Consolador. A 50 días de entrada la Pascua, llega el Consolador el día de Pentecostés. Así que Dios no está en el negocio de descartarnos, pero nosotros muy bien sí podemos ser obstáculos para nuestro propio progreso y crecimiento espiritual. Dios prepara a su pueblo para la venida del Mesías y la implementación del nuevo pacto entre el ser humano y Dios, por medio de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Para los que les gusta correr, es un sitio como que invita a correr. Y si sale un oso, más todavía. ¿Qué es lo que se supone que nosotros vamos a hacer esta noche? Pues dos cosas. Siempre vamos a enfocar en el conocimiento y la actitud. ¿Conocer qué cosa? Pues significado e implicaciones del nuevo pacto. ¿Qué es eso del nuevo pacto? ¿Qué es lo que significa ese nuevo pacto? Y obviamente debemos irnos de aquí con algo en nuestro corazón, con una decisión, con un sentir, con algo claro respecto a cómo yo puedo aplicar esto a mi vida, de qué manera lo voy a hacer, de valorizar lo que Cristo hizo por él para hacerle beneficiario del nuevo pacto. Cuando dice él, se refiere a nosotros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús por nosotros para que fuéramos beneficiarios del nuevo pacto? No es porque nosotros fuéramos tan chéveres, ¿verdad?, que nos mereciéramos que Dios nos considerara. Dios, mediante la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo hizo por nosotros. Y Él mismo, en su gran misericordia, también nos da la manera de poder recibir el pacto. Porque si no es mediante el Espíritu Santo que nos mueve a que nosotros podamos aceptar ese regalo de parte de Dios, con nuestra mente finita y con lo poco que nosotros somos como creación, no podríamos alcanzar la posición que Dios nos da como privilegio, como bendición. Ya esto hemos explicado un tanto sobre los distintos pactos, ¿verdad? Y aquí no están todos, obviamente, pero hay simplemente unas cuantas cosas que queremos nosotros considerar. Hablamos sobre el pacto abrahámico, el pacto davídico, y hoy vamos a estar enfatizando precisamente la porción que vamos a considerar, que es el pacto nuevo. Son 5 los puntos que vamos a estar considerando. Lo vamos a hacer de la manera más breve posible, queremos ser sabios con el tiempo. Para cada una de esas partes yo he redactado 3 preguntas que me ha parecido que he tenido, me ha parecido que pudieran ayudarnos a dialogar sobre esto. Yo quisiera que ustedes las consideraran y participaran a la medida que ustedes entiendan que pueden contribuir a la discusión. Y si a usted se le ocurre otra pregunta sobre esa porción, la podría muy bien formular. Bien, así que, David, ¿okay? Dios destruye para construir, no construye para destruir. Una responsabilidad personal. ¿A qué se parece eso? ¿A cuál estudio que estamos viendo aquí mismo en Jeremías? La visión que... ¿Ah? El alfarero. Estamos viendo el capítulo 18 y es una porción que hemos considerado en muchas ocasiones. Cuando la cosa no está como Dios quiere que sea, sobre todo con su pueblo, hay que romper para construir. Y el asunto es que Dios puede hacer eso, ¿verdad? Dios puede hacer eso. En el caso de nosotros, si nosotros de momento tenemos una vasija allí en la casa y la vasija no nos gusta, ¿qué se puede hacer? Listo, ¿verdad? No podemos hacer nada al respecto. Pero Dios, para Él nada es imposible. El asunto es que es necesario que nosotros nos sometamos a Él. Una responsabilidad personal. La esencia del pacto nuevo, lo seguro del pacto nuevo y un porvenir asegurado para Jerusalén. Y todo eso suena bien esperanzador, porque realmente lo es. Pero no podemos perder de perspectiva el contexto histórico en el cual se encuentra ese pueblo. ¿Quiénes asedian al pueblo de Israel en ese momento? Los babilonios. ¿Y qué ha sucedido respecto al templo? Ya. ¿Qué ha hecho Nabucodonosor? ¿Verdad? Qué cosa terrible, ¿verdad? Y para este pueblo, eso es una cosa terrible. Ellos estaban esperando. Pueblo que espera que se cumpla el pacto de Dios. Lo que se avecina es qué cosa, históricamente, qué es lo que se avecina, qué va a suceder con ese pueblo. El exilio. Entonces, a un pueblo que ya Dios le ha prometido que les dará tierras, y las tiene, que los multiplicará, y lo ha hecho parcialmente, ¿verdad? Que le ha prometido un Mesías, que sería del linaje de David, ya la familia de David no está en Belén. Todas esas cosas, de momento, para aquel que ha estado siguiendo bien las promesas que Dios le está haciendo, de momento parece como que fumarse. ¿Cómo es posible que Dios nos ha prometido todas estas cosas y ahora qué es lo que va a pasar? Dios le da el pacto. Pero esa es la parte, ¿verdad? Los ha sacado de su zona de comodidad. Y bien merecido que lo tiene. Pero no quiero que perdamos de perspectiva que todo esto es una enseñanza espiritual también para nosotros, como pueblo adoptado por Dios. Así que vamos directamente a los versículos 27 y 28 del capítulo 31. David los quiere leer.
Muy bien.
Así que Ahí comienza, muchas de las Biblias tienen tal vez un subtítulo que dice el nuevo pacto. Ahí estamos hablando, Dios destruye para construir, y ese es el énfasis ahí. Voy a ir directo a las preguntas, para que las podamos utilizar como base para la discusión que vamos a hacer en la porción. ¿Qué promesa hace Dios a su pueblo? Allí. ¿Habrá una promesa que se desprende de estos dos versículos, Lorimar?
Que como tal la promesa que podemos ver ahí es que él iba a destruir todo lo que no era de él. Por ejemplo, el pueblo estaría adorando otros ídolos, estarían completamente de espaldas a él. Entonces esas actitudes él las iba a destruir, tomando por ejemplo las actitudes, entonces las iba a construir para que sean actitudes que den testimonio de él.
Amén. Esta primera porción ya es una realidad para ellos. Ya se ha destruido, ya se ha arrancado, ya se ha derribado. David.
La promesa directa es que él iba a sembrar en Judá, o sea, en todo, porque era Judá y Israel, era el pueblo hebreo, así era, ¿verdad? El pueblo hebreo. Y él iba a sembrar una simiente de hombre y de animal. No sé a qué se refiere a la de animal, pero... Y va a sembrar una simiente nueva.
Que si había ganado, habría ganado de nuevo.
Ah, ok, entiendo.
Donde habían ovejas, ya estaba eso de cierto, porque ya esa gente llegó, arrasó, arrancó todo. Y cuando tú lo que veías ahí, eso desierto. O sea, no había ni gente, ni animales. El Señor, todo eso, el Señor proveyó para que fuera así como castigo para el pueblo que andaba de espaldas a él, como estaba diciendo Lorimán. José Luis.
Que ahí Dios explica que él no deja las cosas a mitad. Él iba, aunque él iba a pues, sacar toda la vida de ahí, él iba a llevárselo a los hombres, y eventualmente, pues, ellos también se iban a llevar, Nabucodonosor se llevaría todas las posesiones de ellos. O sea que esta Judea iba a estar desierto por 70 años, prácticamente. Y pues él explica que, aunque él lo va a sacar de ahí, él no lo va a sacar permanentemente de ahí, que él, igual como lo sacó, lo va a instituir otra vez allí.
Y tenemos que tener en cuenta también que en esos 70 años habría quienes perecerían. Vendrían otros a poblar el lugar, pero Dios proveería la manera de que eso fuera así. Y una de las cosas que a mí me entristece mucho es que a veces, como pueblo de Dios, nosotros podemos perder de perspectiva que nosotros no somos indispensables. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, somos indispensables para la obra de Dios. El hecho de que estemos aquí en esta noche es parte de la misericordia de Dios. Dios quiere que estemos aquí y Dios quiere que todos los que estamos aquí participemos de la obra de Él. Sin embargo, yo no soy indispensable para Dios. Si yo no estoy en la disposición de agradar a Dios de la manera que Él quiere que yo le agrade, no de la manera que yo quiero agradarle, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Deberían ser la misma cosa. Si logramos que sea la misma cosa, entonces hay gran bendición. Pero hay instancias en las cuales pudiera ser que la persona pensara, yo no quiero. Lo triste de eso es que si yo pierdo de perspectiva cuál es el plan que tiene Dios para todos nosotros, entonces Dios simplemente me reemplaza. Y yo me pierdo esa bendición. Y eso está sucediendo con el pueblo de Dios. Una parte bien terrible que tienen que irse. Y habrá muchos que cuando el momento de que regresen para poder restaurar lo que se había destruido, aquellos quienes pudieran haber participado de esa restauración, de esa bendición en la presencia de Dios, no estarían ahí. Entonces, esa es una de las aplicaciones que yo veo para mi vida personal. Cuando yo leo esto, pues, pienso en las cosas que a veces yo pudiera estar haciendo que pudieran hacer que yo perdiera bendición de parte de Dios. ¿Qué contraste se establece en este pasaje bíblico? ¿A qué cosas hay diferentes? ¿Qué cosas mencionan como contrastantes, David?
Se menciona en el 27 que él iba a sembrar una simiente y en el 28 que él había tenido antes cuidado para arrancarle al rival, trastornar, perder, afligir, que un tiempo él se ocupó de sacar lo que no servía y ahora se está ocupando de hacer algo nuevo para que funcione.
Ahí parecerá haber algún tipo de contradicción de términos. Quizá no contradicción, ¿verdad? En el versículo 28, cuando dice: tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar. En nuestra traducción, ¿verdad? Sonaría de esa manera, como que son palabras como dice: tuvo cuidado para hacer esas cosas que no eran favorables. Pues sí, se ocupó de hacerlo, ¿verdad? Fue responsable, fue diligente en hacer aquello que tenía que hacer, porque Dios es así. Perfecto, David.
Que pensando así, yo pienso que Dios hubiese sido descuidado si no lo hubiese, no hubiese hecho eso que hizo.
Exacto. Y ahí está el ejemplo de los padres. Cuando nuestros hijos no están obedeciendo, no están siendo disciplinados de la manera que uno entiende le sería de bendición a ellos y a los que les rodean, ¿cuántos días se supone que uno espere para corregirlo? De inmediato, en el momento, sobre todo cuando están chiquititos, ¿verdad? Cuando están así, piojito, Mariela, de momento sale gritando por allá. A mí no me gusta. Pero si de momento ella tiene que despertar, puede que te lleves una nalgadita. Y no es que a mí me gusta, pero yo sé que es para su bien. Porque si no, ¿qué sucede? Eso aumenta y aumenta y aumenta. Pues Dios nos ama a nosotros. Y Él no quiere que nosotros seamos desobedientes, no quiere que nosotros seamos indisciplinados. Por eso es que en el momento que Él ve que la cosa anda mal, Él nos da tiempo. Pero siempre nos corrige. Y eso es una bendición para nosotros. Debemos ser agradecidos porque entendemos entonces que Él nos tiene a nosotros por hijos. ¿Qué podemos inferir del carácter de Dios mediante este pasaje? Yo creo que ya David lo dijo. Es justo, es piadoso, es misericordioso, es cuidadoso, es diligente. Amén.
Quiere solamente que el pueblo de él esté puesto para darle gloria.
Amén. Cuando el pastor menciona eso, se me ocurre, y es, claro, uno medita en la palabra, y lo hermoso de ello es que el Señor, como dice la palabra misma, el Señor la va grabando en nuestro corazón, lo va poniendo en nuestra mente para que nosotros meditemos en ello. Cuando usted va a Apocalipsis 4, algo que estaba haciendo referencia recientemente, era en Apocalipsis 4, 8. Dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios nos creó a nosotros para placerle a Él. Todas las cosas están a nuestra disposición, pero nosotros hemos sido creados para ser para el placer de Dios. Y ahora mismo, mientras estamos hablando sobre esto, según la visión de Juan, están esos cuatro seres vivientes repitiendo de continuo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y los 24 ancianos se levantan, se postran delante del Señor, lanzan sus coronas al Señor, dicen la porción que les corresponde y vuelven los cuatro seres vivientes: Santo, Santo, Santo. Y se vuelven a poner de pie los cuatro ancianos, se postran ante el Señor, lanzan sus coronas. Y es continuo. Y esto para una persona que que insiste en no creer la palabra de Dios pudiera sonar absurdo, porque así es el corazón del que no le quiere dar la gloria a Dios. Y precisamente estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con los hermanos que entienden que todo es para darle gloria a Dios. Entonces, nosotros estamos puestos precisamente para servir a Dios en todo lo que le pueda causar placer a Él. Pero si tenemos dudas respecto a cómo es que nosotros podemos causarle placer a Dios, por eso es que nos reunimos, hermano. Y por eso es que nuestro tiempo en nuestros hogares, el tiempo mejor invertido es tiempo con la nariz metida en la Biblia, obviamente con los ojos abiertos y leyendo. Vamos a la próxima porción. Yo sé que se me van a quedar muchas cosas, pero si usted quiere complementar, no, ni corto ni perezoso, hágalo, por favor. Versículos 29 y 30 del capítulo 31. Ray, ¿lo quiere leer? Yeah, but in English.
Dios bendiga a todos.
Buenas noches.
Amén. Buenas. Dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y los delantes de los hijos los dientes de los hijos tenían la dientera, sino que cada cual
morirá
por su propia maldad. Los dientes de todos hombres que comieron las uvas agrias tendrán la dientera.
Amén. ¿Qué te entera, Rachel? ¿Qué te entera? ¿Te ha pasado que alguien pasa una tiza por él? What you feel on your teeth. Eso es de entera. Entonces, esto es un proverbio popular, ¿verdad? Es un refrán, un decir hebreo. Entonces, ciertamente, debía ser en otros pasajes, creo que en Ezequiel también se menciona, en otros pasajes bíblicos, y de hecho Ezequiel y Jeremías eran contemporáneos. Este refrán dentro del pueblo judío pues era bastante común. ¿Qué ustedes entienden significa eso, Clara Marí? Amén. ¿Laúl? Amén. Ciertamente siempre hay cierta repercusión, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos tiene el triple effect, ¿verdad? El ripple effect, que va a haber otras personas quienes se afecten porque nosotros hacemos. Pero respecto a nuestra relación con Dios, ya ese es otro cantar. Y no estoy hablando del otro libro, estoy hablando del cantar, ¿verdad? Otro, en nuestra jerga pueblerina. En el Nuevo Testamento, vemos nosotros, hay una instancia en que hay una persona que está incapacitada y le preguntan al Señor, ¿quién fue que pecó? ¿Él o su padre? Para que haya nacido de esa manera. Así que siempre las personas van a tener algún tipo de teoría, van a tener algún tipo de idea mal fundada, y muchas veces viene este tipo de idea. Y si bien es cierto que hay muchos refranes que hacen mucho sentido, algunos de ellos corren paralelo a lo que pudiéramos nosotros encontrar en la Biblia, hay muchos otros que son bien disparatados. Que dicen, vive tu vida contento, así vivirás muy bien. Porque si te apuras te mueres, y si no te apuras también. Eso suena bien bonito, hasta rima. De hecho, le han puesto hasta música, pero es un disparate. Porque vivir contento no significa necesariamente estarle dando la gloria a Dios. De hecho, la mayor parte de las veces significa todo lo contrario. Que le estás tú dando espacio, lugar a los placeres, muchas veces carnales, y estás dejando a un lado lo que es tu comunión con Dios. Aquí vemos nosotros un refrán pueblerino que muchas personas creían, y como estaba explicando Raúl, pensaban que la repercusión de los pecados de sus antepasados era lo que estaba afectando a la generación presente. Sin embargo, aunque en muchos casos eso pudiera ser cierto, hay muchos quienes simplemente pecan porque así son. Vamos a ver estas preguntas y considerar el resto del pasaje. ¿Qué sugiere el dicho hebreo de la dentera y las uvas agrias respecto a las repercusiones de nuestros actos sobre nuestras descendencias? Ya hemos hablado un poquito sobre eso, pero si usted quiere refrasearlo, adelante. David.
De esa forma, funciona de esa forma negativa y de la forma positiva también. Porque un padre, o un abuelo, o un tatarabuelo, que haya vivido una vida mal, o haya hecho muchos pecados y se haya cagado su fama, ese título se lo siguen pasando a los demás. Y dicen, ese hijo de tal, ese igual, cosas así. Pero también funciona del lado positivo. Porque, por ejemplo, bíblicamente, los patriarcas siempre estaban llevando al pueblo, y por las cosas que ellos estaban haciendo bien, las futuras generaciones también tenían las bendiciones. Y hoy día también, una persona que hace algo bien crea esa fama y las demás personas dicen, ese hijo de aquel, y tiene ese título también.
Eso es muy cierto. Ahora, bien importante recalcar que el enfoque de esta porción es la connotación negativa. Porque estamos hablando de uvas agrias y de denteras, que son algo que no es común, algo que no se debe hacer, y el producto es una repercusión negativa. Pero sí es muy cierto lo que dice David. ¿Cómo cambia la perspectiva de dicho proverbio en este pasaje? Porque ahí de momento cambia. ¿Ustedes habían escuchado esto? Bórrenlo. Ya no aplica. David.
Sí, estoy correcto mi punto de vista, pero parece que cambia, pero no cambia. Porque él dice que ahora van a morir por sus propias maldades, pero siempre el hombre ha muerto por su propia maldad. Porque por el pecado es que vino la muerte y todo el mundo peca, y porque peca es que muere.
Sí, eso es cierto.
Y la percepción que ellos tenían era de que por culpa de los pasados, pero ellos también estaban participando en eso.
Exacto, pero está tratando de cambiar lo que está en la mente y el corazón. Raúl.
De que está correcto, porque lo que estaba diciendo David, que uno ve la influencia de los padres sobre los hijos, pero la cosa es que ellos lo que están diciendo es que ellos estaban bien, pero estaban pagando por los pecados de sus padres. Pero la cosa es que lo que le había transmitido a sus padres era un carácter pecaminoso, y ellos estaban pecando también. O sea, ellos estaban pagando por sus propios pecados, pero esa tendencia a pecado lo habían heredado de sus padres. O sea, que había cierta verdad, pero ellos estaban excusando a ellos sin aceptar la responsabilidad que ellos habían heredado de sus padres, esa tendencia a pecado, y no estaban corrigiendo eso, que si ellos hubieran corregido eso, no hubieran tenido el problema.
Correcto. Y el énfasis que estábamos viendo aquí, que es el que subraya David, sino que cada cual morirá por su propia maldad, ¿verdad? Que es lo que estamos subrayando nosotros ahora. Ese es realmente el punto focal de los dos versículos que estamos considerando en esta porción. Cada cual, no le echen la culpa al otro. Porque desde el principio de los tiempos, desde la primera falta que comete el ser humano ante Dios, siempre ha habido esta tendencia a buscar quién es que tiene la culpa. Yo no fui, fue la mujer que tú me diste. Y ulteriormente, siempre le echamos la culpa a Dios. Así. Si Dios no me hubiese hecho nacer en esta condición, en este país que vivo, muchas veces no lo decimos así porque no nos atrevemos a confrontar a Dios. Pero si usted siente y lo considera, el que usted haya nacido en la familia que usted nació, en el lugar que usted nació, en el tiempo que usted nació, ¿a quién usted le debe ese privilegio? Pues a Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando usted se queja de que, ay, ¿Por qué habrá sido todo esto así? Realmente se está quejando uno contra Dios. Entonces Dios lo que está diciendo al pueblo ahí, ¿por qué no te fijas en ti? Y te das cuenta que lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo y lo que ulteriormente te va a causar la muerte, has podido hacer tú, lo has podido hacer tú solito. Tú tienes todo el mérito respecto a esas cosas que te están pasando. La dentera es toda tuya. Sigue comiendo sour, gummies. ¿Cómo aplicamos este adagio a la actualidad? Este refrán, esta máxima, ¿cómo la aplicamos hoy día? ¿Todavía aplica? ¿Qué están haciendo? Seguro que aplica, ¿verdad? ¿Cómo? Lo que posteriormente se dice, ¿verdad? Por supuesto. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Seguro, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de meternos en problemas nosotros solitos. No tenemos que echarle la culpa a nadie. Ahora, ¿de qué hay influencias? ¿Y hay influencias? Sí, seguro. Por eso es que es necesario que cada día nosotros procuremos andar más y más en comunión con el Señor, escuchando el buen consejo que proviene de la palabra, escuchando a aquellos quienes han sido puestos sobre nosotros, primeramente por nuestros padres, escuchando el consejo. Si yo no sé cómo yo voy a tomar la decisión que tengo delante de mí, no tengo la experiencia para poder lidiar con la situación, mira, Dios te ha dado los mecanismos para poder trabajar así. Entonces, de igual manera, el consejo aplica a nosotros los padres. Tenemos que considerar nosotros cuáles son las herramientas, los recursos que Dios nos da para nosotros poder lidiar con todas las responsabilidades que tenemos. Las cosas que Dios nos ha dado para nuestra bendición son para darle la gloria a Él, y debemos nosotros ser buenos mayordomos de aquellas cosas. Y cuando estamos en duda respecto a cómo nosotros vamos a aplicar la mayordomía de la manera correcta respecto a todo, estoy utilizando la palabra mayordomía aquí en el término más amplio posible, debemos nosotros recurrir primeramente al Señor, quien es que nos da todas las cosas para poder ser sabios con eso. Nuestros hijos, ¿cómo vamos nosotros a administrarlos? Pues si nosotros no lo estamos haciendo según la palabra, estamos perdiendo el tiempo. Y cuando la cosa no resulta buena, porque nosotros decidimos hacerlo por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia capacidad, porque yo sé tanto, entonces la dentera va a ser la causa de que yo me comí las uvas agrias. Amén. El próximo punto. La esencia del pacto nuevo. Versículos 31 al 34. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Ivonne Marie lo quiere leer.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado.
Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que significa eso? Que ya no hay excusa. Es más fácil, el Señor no se lo puede haber puesto al pueblo. Y obviamente este pacto inicial aplica primeramente al pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo judío, del pueblo hebreo, Más adelante, luego, cuando nosotros vamos a Romanos 8, lo que Pablo comienza a hablar, 8, 16, Romanos 11, que Pablo está hablando sobre cómo nosotros hemos sido insertados, cómo hemos sido nosotros adoptados. Entonces también aplica ahí a nosotros. Obviamente nosotros no estamos exentos del pacto, nosotros gozamos del pacto que el Señor proclama mediante Cristo Jesús, y entonces venimos nosotros a ser insertados, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, según iba leyendo Ivonne Marie en esta porción, las cosas que el Señor dice a través de Jeremías. Todo es bien esperanzador. Todas las cosas que estaba mencionando previamente respecto a lo que él planifica hacer con el pueblo, ya le va dando más forma. Dice, ya la cosa, ya ustedes han visto cuál ha sido mi parecer respecto a cómo ustedes están obrando conmigo. Ustedes insistieron en andar de espaldas a mí, por lo tanto yo tuve que derribar, tuve que arrancar. Sin embargo, según yo tuve cuidado para hacer eso, porque yo los amo, yo soy un padre responsable, por decir poco, les he castigado, les he disciplinado, ahora habré de construir, habré de sembrar simiente de hombre, simiente de animal, allí donde no lo hay en este momento. Va más adelante a hablarles sobre cómo es que debe cambiar la mentalidad del pueblo. Y en esta porción comienza a hablar sobre lo que estábamos hablando al principio. Para que haya un pacto y ese pacto se mantenga vigente, es necesario que las partes que participan del pacto estén obrando conforme a los preceptos que se han indicado dentro del pacto. Si alguien violentase el pacto, pues invalida. Ya la otra persona no está sujeta al pacto. Y cualquier demanda que recaiga sobre aquel que haya violentado, pues se aplica justamente. Y sabemos nosotros que en el pacto que es de sangre, se paga con sangre. La vida, y por eso yo les decía Deuteronomio, a veces las personas no toman, hemos perdido de perspectiva de que Dios es dueño de nosotros. Y Él puede quitarnos en el momento que Él quiera. Por cosas que parecerían poco al día de hoy, y no estoy diciendo que lo son, Dios quitaba de en medio a aquellos quienes le faltaban. ¿Por quejarse? Y parecería poca cosa. De momento, cuando yo pienso, el ejemplo que aquí estábamos dando del pueblo de Dios errante por el desierto, quejándose de que, ¡ay! Maná todos los días. Esto parece mentira. Salí de Egipto, vengo para acá, caminando de aquí para allá. Pero cuando esa es la mentalidad, se pierde de perspectiva cuáles son las bendiciones que tenemos nosotros a nuestro lado. De día, porque esa gente nos asfixiaba. Había una nube. Y de noche, ¿por qué no se frizaban? Había una columna de fuego. Ellos no mencionaron eso. ¿Por qué no se morían de hambre? Si Dios les mandó maná. Y cornices más adelante, ¿verdad? Pero esas cosas no se ven. En el caso de nosotros, ¿verdad? Y yo todos los días que me siento con mi familia a comer, cada vez que yo le doy gracias a Dios por el alimento, yo tengo una constancia tan y tan cierta de que el Señor está ahí. O sea, yo tengo la certeza, a mí no me cabe la más mínima duda de que Dios nos está mirando en ese momento. Y cada vez que alguien abre la boca y dice, ay, corned beef, ay, pollo otra vez, ay, pasta, ay, qué mucho me sirvieron. Yo tengo que aguantar bien la silla para no brincarle encima. ¿Por qué? Porque sonará jocoso, ¿verdad? Y uno sabe que la ignorancia es atrevida. Pero, y no es que uno diga, piensa uno en aquellos niños que están sin comer, sí, todas esas cosas son ciertas. Pero cuando nosotros vivimos en la abundancia, y créanme, nosotros vivimos en la abundancia. Nosotros vivimos en la superabundancia. no solamente en la abundancia, en la superabundancia. Cuando vivimos así, perdemos de perspectiva que Dios suple para nuestra necesidad y no nos damos cuenta de que nosotros no nos merecemos. Por más que nosotros digamos, hemos estudiado 800 años en la universidad y trabajo y hago cuántas cosas, me esfuerzo y yo soy, pago impuestos y no sé cuántas cosas más, mire, nosotros no merecemos todo lo que tenemos. Yo sé que esto pudiera ser material para debate, pero mi intención es que nosotros veamos la perspectiva de que todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Y aquí Dios les está diciendo a ellos, ustedes invalidaron el pacto. Por lo tanto, yo no estoy sujeto ya al pacto. La promesa que yo le hice originalmente, por el hecho de que ustedes violentaron el pacto, ya eso es suficiente como para yo poder terminar con ustedes. Pero fíjense ustedes que la promesa de Dios sigue vigente. Dios les dice, no, no es así. Ahora yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese fue el pacto original, ¿verdad? Originalmente había dicho algo similar. En este pacto nuevo, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por lo cual, no tenéis excusa. Desde antes de usted conocer al Señor, ¿usted tenía idea de lo que era bueno y malo? Seguro. Nosotros sabemos lo que era. ¿Y cómo usted lo sabía? ¿Cómo usted sabía eso? Ah, Raúl. Exacto. Y vemos nosotros que en este país hay tanta moral, se predica mucho la moral, los valores la moral y los valores, sin ponerle el adjetivo, ¿verdad? Sin calificarlo cristiano o qué sé yo qué. Se habla mucho de la ética y no sé cuántas cosas más. Hay muchos principios. Pero aquí Dios habla sobre algo que trasciende todo eso, que es su misma presencia grabado en el individuo. Aquel que él toma por pueblo no tiene excusa para decir yo no sabía. Obviamente nosotros tenemos que mantenernos en el estudio de la palabra porque el Señor lo manda. Se nos dice que escudriñemos de continuo la palabra. Sin embargo, el Señor, para nosotros al día de hoy, que tenemos el Espíritu Santo, nos ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El mismo Espíritu nos dice cuando estamos nosotros errando. El pueblo de Dios aquí tiene el beneficio de, en el momento que comience ese pacto, vivir precisamente de acuerdo a lo que Dios dice, porque ellos sabrán que están haciéndolo bien, simplemente porque Dios se lo dice. Todos me conocerán. Ahora, cuando Jeremías se lo está diciendo, ya esto sucedió. Estábamos hablando, ¿verdad? El pacto abrámico y el pacto davídico tenían su bendición para el futuro. Siempre estaba proyectando hacia el futuro, no era algo que estaba sucediendo en el presente inmediato. Aquí, cuando Jeremías está proclamando este pacto, él está hablando, dice, habré de hacerlo. No es algo que está sucediendo, habré de hacerlo. Estábamos leyendo nosotros al principio, en Mateo 26, 28, cuando Jesús se reúne con los apóstoles, y dice, y harán esto, colando el pacto, por mi sangre, etcétera. El nuevo pacto en mi sangre. Vamos a leerlo nuevamente. En Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Con Jesucristo se proclama este pacto. No se completa porque sigue siendo proyectado al futuro, ¿verdad? No se completa porque nosotros estamos esperando todavía que se cumpla todo lo que el Señor dice que habrá de ser hecho con su pueblo. Vamos a ir a esta preguntita, porque sé que hay mucho que pudiéramos decir sobre este aspecto y no quiero extenderme demasiado. ¿Cómo compara este pacto con el anterior en el cual aún se encontraba? Raúl. Amén. Habíamos hablado nosotros sobre el pacto mosaico, estaba presentando en el principio, ¿verdad? Y lo que está diciendo Raúl, ¿puedes repetirlo?
Externa en tabletas de piedra. Ahora la ley va a estar interna y las tabletas van a ser el corazón.
Amén. Vemos nosotros, ¿verdad? En hebreo, incluso el autor de hebreo repite precisamente lo que estamos leyendo nosotros aquí, hace referencia a esta porción. Entonces sabemos nosotros, habla sobre la remisión de pecados en hebreo. Nuestros pecados son remitidos. Pero luego dice, el que pecare voluntariamente, conscientemente, de que lo que está haciendo está incorrecto,